Adoptamos la postura que nos resulte más cómoda. Revisamos si hay alguna tensión. Reconocemos las preocupaciones, el estrés, los problemas, los miedos, a veces se reflejan en el cuerpo, en las manos que se contraen, los hombros que se elevan, la boca que se aprieta. Ahora vamos a relajar. Es muy importante reconocer las tensiones y soltarlas. Vamos a hacer tres respiraciones profundas. Recordamos la motivación. Que cualquier acción que realicemos sea causa para futuro sufrimiento o futura felicidad, viene determinado por la motivación. Por lo tanto, vamos a generar la motivación de conseguir el bienestar. Conseguir el desarrollo de toda nuestra plenitud y no solo para nuestro beneficio, sino para poder ayudar a todos los seres de una manera efectiva a que también desarrollen todos ellos su potencial de plenitud. ¿Queréis compartir sobre la experiencia que hemos vivido al observar y verlo todo como karma, como mente?
Yo quiero compartir una cosa. Cuando hemos empezado la experiencia, pues si sigues las instrucciones, pues aprecias una sensación de cualquiera de los sentidos y aplicas, es mi mente, es mi karma, ¿no? Pero he ido a oler una flor y he dicho, es mi mente, es mi karma, pero era la flor. Intensamente aquello me sacaba de mi afirmación.
Muy bien.
Eso me pasa.
¿Habéis visto mariposas?
Sí.
¿Cuántos habéis visto mariposas?
Yo lo que sentí era bastante, o sea, como tranquilidad. El hecho de poder soltar es como que la sensación esa de, pues, como que quedaba fuera, era una sensación externa, o sea, de tanto de aferramiento, ¿no? O sea, no existía el aferramiento ese, era como algo que se soltaba fácil.
Yo ayer no había visto manzanas. Hoy he visto manzanas aquí delante. Y ayer era la misma que hoy.
Sí.
Y las manzanas debían estar allí. No han debido de ponerlas esta noche, ¿no?
Muchas manzanas.
Pues ayer no vi ni una. Con esto lo que corroboramos es que cada uno interpretamos, ¿sí o no? Si empezáramos a pasar una película de cada experiencia que hemos tenido, siendo el mismo espacio, estando las mismas cosas, las mismas personas, las mismas experiencias más o menos, cada uno hemos interpretado seguramente de manera diferente. ¿Por qué? ¿Desde dónde interpretamos?
Desde la mente, ¿no? Desde la mente.
Desde la mente.
De la mente, del karma.
Del karma.
De todas las predisposiciones, de todas las experiencias por las que hemos pasado. Yo me he visto mirando a un alambre con púas. Hacía tiempos que no veía un alambre con púas. Y ha sido increíble, ¿no? Ver ese alambre con púas, porque yo cuando camino por los montes de Cataluña no veo, no sé si es que hay o no hay, pero aquí las he visto, ¿no? Porque las había visto de pequeña. Entonces me han resultado, pues eso, conocidas, por eso las he visto.
Pues yo he visto avispas asiáticas.
¿No? Ah, sí, no me digas, yo no he visto ni una.
Pues yo ya también. Es que me picaron.
Ah, sí. Ah, te picaron.
A mí me ha pasado algo y ha sido como la sensación de que una parte, no sé cuál, no es voluntaria. Hay algo que no es voluntario, que no, como que no depende de mí, de que yo decida, de que yo. Y me quedo un poco en eso, ¿no? No sé cómo expresarlo, ¿no? Como si fuese algo que. Pero vamos, es que en cualquier caso no es voluntario, ¿no? Sucede.
Muy bien. Eso es. ¿Y qué sentido? ¿Cuál de los sentidos físicos creéis que ha actuado más? ¿Qué estímulos? ¿A qué sentido? ¿A qué conciencia sensorial afectaban más, estimulaban más?
En mi caso, la escucha.
¿La escucha?
Sí. Empezaba escuchando el sonido de la electricidad que pasa por los cables, que ayer pensaba que era agua, y hoy he conectado inmediatamente. Además, ha sido es la alta tensión que pasa por los cables. Y ha querido ser primero, como lo he detectado como alta tensión, o sea, cuando yo lo escuchaba como agua, la sensación era agradable. cuando he sabido que era la alta tensión de los cables, la sensación era desagradable. Y entonces me he dado cuenta, el sonido es el mismo. Es con lo que a mí me conecta.
Uh-huh. O sea que no solo depende de la experiencia, sino que decoramos, como dice el Amazopa Rinpoche, percibimos algo, le ponemos una serie de vete a saber y decimos bueno o malo. Y si es bueno, ¿qué hacemos?
Disfrutar. Y si es malo, sufrir.
Si es bueno, ¿qué hacemos?
Disfrutar.
Aferrarnos. Esto me tiene que durar para siempre. Y me tiene que dar la felicidad total y duradera. Esto está garantizado que, bueno, ya dejo de sufrir con esto. Me va a satisfacer. Andamos siempre insatisfechos. Y cuando algo es malo, ¿qué pasa?
Lo rechazamos.
Lo rechazamos. Y encima creemos que no se va a ir, porque creemos que es permanente también. Y entonces sufrimos. Uy, esto más vale que acabe con esto, de la forma que sea, porque me va a dañar, me va a perjudicar, etcétera. Entonces, ahí es donde empezamos a crear karma. ¿Por qué? Porque ni lo agradable, lo bueno, va a durar siempre, porque está en la naturaleza del cambio, ni lo malo va a durar siempre, pero nosotros vamos a tratarlo como si fuera permanente, y entonces vamos a sentir miedo de que no se vaya, enfado porque me está haciendo daño, y ahí empiezo a dañar. Eso que tú has notado, que no eras tú, sino que era algo que había ahí detrás, que actúa por nosotros, eso es lo que produce daño a nosotros mismos y a los demás, y ahí se produce el karma. Y en el caso contrario, igual. Si yo soy capaz de ver que ya me he vuelto a aferrar a esto, ya he vuelto a creer que tiene el potencial de darme toda la felicidad. Bueno, como ya sé que es impermanente y que llegará un momento en que cambiará, voy a disfrutar mientras exista. Y no solo voy a disfrutar, sino que voy a aprender. Voy a aprender cómo mi mente se relaciona con esto, y entonces lo voy a hacer porque quiero mejorar mi mente y quiero conectar con la realidad y vivir de acuerdo con la realidad, que es la única manera que tengo de no sufrir. Y entonces ya estoy poniendo una motivación positiva, una motivación constructiva, y estoy creando las causas para la felicidad. Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta primera parte que hemos hecho esta mañana de los seres de motivación inicial? Ahora empezamos con los de capacidad media o motivación media. ¿No hay? Muy bien, pues vamos a recordar un pequeño resumen. Esta mañana hemos conectado con el renacimiento humano precioso o perfecto, gracias a ese renacimiento humano perfecto que nos ha dotado de todas estas cualidades, la inteligencia, estos sentidos que nos permiten percibir, disfrutar. Esta inteligencia que nos permite razonar, elegir, decidir lo que queremos, motivarnos, crear causas para la felicidad. Pero esta vida humana que hemos obtenido, no sabemos cuánto nos va a durar. Lo que sabemos es que vamos a morir y que en el momento de la muerte lo que nos va a ayudar es el trabajo de conocernos, conocer cómo funciona nuestra mente, conocer cómo podemos transformarla y todo el trabajo que hayamos hecho en este presente, que es lo único que tenemos, será lo que nos permitirá obtener un renacimiento afortunado en la próxima vida. Y el karma que hayamos acumulado en esta vida si en el momento de la muerte la cantidad de karma positivo es muy superior a la cantidad de karma negativo, habrá más probabilidades de que fructifique un karma positivo y podamos renacer en un renacimiento superior a poder ser humano. Sin embargo, cuando accedemos a este camino de capacidad medio, nos damos cuenta de que aunque obtengamos para nuestra siguiente vida un renacimiento humano, no es suficiente, porque seguiremos atrapados en este ciclo interminable de renacimientos, enfermedad, vejez, muerte, insatisfacción, pérdidas de seres queridos. Y esto es cíclico. En esta vida he nacido impulsada por mi karma y por mis emociones aflictivas, y esas emociones aflictivas y ese karma me han otorgado este cuerpo humano, estas sensaciones, estas intenciones, esta conciencia con la que estoy viviendo ahora, pero a la vez estoy creando causas para que se produzca otro renacimiento en la existencia cíclica, a no ser que pare la causa raíz de estos renacimientos. Y esa causa raíz es la ignorancia. Por lo tanto, los seres de motivación media trabajan para eliminar las emociones aflictivas y el karma, evidentemente, pero sobre todo para lograr la liberación que se consigue cuando eliminamos la ignorancia por medio de la comprensión de la vacuidad. Entonces, esa existencia cíclica termina. Buda explica las cuatro nobles verdades . La primera noble verdad es la verdad del sufrimiento. La segunda noble verdad es que el sufrimiento tiene unas causas. Estas son las malas noticias, pero luego explica que ese sufrimiento puede cesar, que nos podemos liberar. Esa es la tercera noble verdad. Y la cuarta noble verdad es que hay un camino que él ha seguido y el resultado que ha obtenido es la liberación del sufrimiento, el nirvana. Explica en qué consiste el sufrimiento y nos dice que lo tenemos que comprender porque no lo comprendemos. Los tres tipos de sufrimientos en los que vamos a meditar ahora resumen todas las experiencias de sufrimiento que podemos tener. El primero es el sufrimiento del sufrimiento. Es el que lo pueden comprender hasta los animales. Cuando tenemos dolor, cuando tenemos frío. Cuando hay depresión, cuando padecemos de soledad. Cualquier tipo de sufrimiento físico o mental, obvio, lo podemos considerar como el sufrimiento del sufrimiento. Piensa en algún sufrimiento del pasado o del presente . Tomemos la insatisfacción. ¿Crees que hay alguien que se libre de este sufrimiento? Estamos en el reino del deseo. Y todos los seres que estamos en el reino del deseo padecemos de insatisfacción. Porque si nos satisfacemos, acabamos con el deseo. Por lo tanto, este sufrimiento lo tenemos nosotros, lo tienen nuestros seres queridos, lo tienen los que no nos gustan, lo tienen las personas ricas que creemos que son felices, o las personas bellas y famosas que parece que no necesitarían nada más. Pues todo el mundo padece de este sufrimiento, y si nos ponemos a investigar, veremos que la soledad, la muerte, la enfermedad, todos estos sufrimientos llegan a nosotros en algún momento. Es un sufrimiento obvio. Fijaros, por ejemplo, que los animales, para poder llenar su insatisfacción, están constantemente buscando comida, buscando bebida, protegiéndose de otros animales que les pueden matar, que pueden eliminar su bienestar. Sin embargo, Buda dice que a pesar de que es tan obvio este sufrimiento del sufrimiento, si realmente creyéramos que vamos a morir, que vamos a enfermar, actuaríamos de una manera muy diferente. Intelectualmente conocemos este tipo de sufrimientos, pero a nivel profundo no nos los creemos. Los demás sí se enfermarán, yo no. Esto es lo que me dice eso que hay ahí, que va solo, que es el inconsciente, porque el inconsciente no muere y tiene la capacidad de convencerme a mí de que no voy a morir. Por eso es tan importante meditar en la impermanencia y en la muerte, para ir desenmascarando esa creencia falsa de que no voy a morir. El segundo tipo de sufrimientos, un poco más sutil y un poco más difícil de comprender, es el sufrimiento del cambio. Este sufrimiento del cambio no es obvio para nosotros. Ese sufrimiento lo consideramos placer. Porque no somos capaces de percibir su impermanencia, pero a pesar de ello, no es duradero, no perdura. Además, siempre acaba en insatisfacción. Pensamos en cualquier cosa, un móvil, pensemos en estos jóvenes que necesitan tener el último móvil, lo obtienen después de mucho sufrir, lo obtienen, ¿y qué sucede en el momento que lo consiguen? La felicidad dura ese momento en el que han conseguido, porque el momento siguiente ya están deseando el siguiente. Y vuelven a empezar a sufrir para obtenerlo. Y este es un ejemplo, quizá nos parece exagerado, pero nos ocurre lo mismo constantemente. Tenemos hambre, preparamos la comida, compramos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, nos esforzamos para hacer una comida, y la felicidad es acabar con el hambre. No tiene más duración, porque llega un momento en que si seguimos comiendo y comiendo y comiendo, enfermaríamos. Cualquier experiencia placentera en el que pensemos no es permanente. Es impermanente porque solo dura un tiempo limitado. Y tras ese tiempo simplemente desaparece y cambia. Y entonces se vuelve a convertir en sufrimiento, en insatisfacción. Y el tercer tipo de sufrimiento, el más sutil, se llama el sufrimiento que todo lo abarca. Este sufrimiento abarca todo el samsara, impregna toda la existencia cíclica. Todos los seres que viven en esa existencia cíclica, todos estamos en una prisión porque no somos completamente libres. Estamos atrapados por el karma y las aflicciones. En nuestra mente están las semillas kármicas de todas las acciones cometidas en la vida anterior y en la anterior. Y en la anterior, y también tenemos en la mente esas aflicciones venenosas como el apego, el odio, la ignorancia, los celos, el miedo, la envidia, el orgullo. Y esta mente contaminada solo puede producir contaminación. Por lo tanto, hasta que no nos liberemos de esas aflicciones, no estaremos libres del sufrimiento. Experimentaremos problemas una y otra vez y no seremos libres. ¿Para qué meditamos en estos sufrimientos? Meditamos para ser conscientes de los sufrimientos que padecemos en el presente. Buda constantemente durante el tiempo que transcurrió desde su iluminación hasta su muerte, cuando enseñaba, decía: he aprendido dos cosas. La primera, que el sufrimiento existe. Y la segunda, que podemos liberarnos del sufrimiento. Puesto que tenemos la solución al problema, necesitamos diagnosticar cuál es ese problema. De esa manera podremos aplicar la medicina, los antídotos, porque la liberación de ese sufrimiento, de ese problema, la curación es posible. El objetivo de esta motivación media es esa. Quiero salir lo más rápidamente posible de esta prisión en la que estoy. Quiero liberarme del sufrimiento. No quiero más sufrimiento, me quiero liberar ahora mismo. ¿Y qué podemos hacer una vez reconocido el sufrimiento? Eliminar sus causas. Para poder saber si un enfermo se puede curar o no, el médico primero diagnostica de dónde viene esta enfermedad. Y cuando encuentra las causas de la enfermedad, sabe si hay curación o no. Buda descubrió que las causas del sufrimiento eran las emociones aflictivas y el karma. Nosotros cuando vamos al médico nos creemos el diagnóstico del médico, sabemos que es interno, que es algo interno que tenemos que corregir, pero cuando empezamos a buscar las causas del sufrimiento normalmente apuntamos hacia afuera. ¿Es cierto que una parte de los sufrimientos procede de condiciones externas? Pero el Buda habló de unas causas más profundas que están alojadas dentro de nuestra mente. Esas causas son el karma y las aflicciones mentales. Hemos visto el funcionamiento del karma. Si cometemos una acción negativa, dañamos a otra persona, el resultado será que nosotros experimentaremos sufrimiento en el futuro. Las aflicciones son la causa raíz de ese sufrimiento, a los que llamamos los tres venenos: apego, odio e ignorancia. Cuando Buda dio su primera enseñanza, habló del apego. Como la causa del sufrimiento. El apego es un factor mental que surge a través de una persona u objeto que consideramos atractiva. Cuando decimos atractivo, no nos referimos solo a la pareja, sino a nuestros hijos, padres, amigos. Puede surgir también hacia cosas materiales, ropa, libros, películas. Podemos sentir apego o atracción por casi todo. Cuando sentimos este apego, esa atracción hacia algo, lo vemos de forma maravillosa, fantástica. Toda nuestra fantasía se vuelca ahí y nos creemos que ese objeto es tal como lo percibimos. No ponemos en duda que tenga todas esas cualidades con las que la hemos decorado. Evidentemente, consideramos que es la fuente de toda la felicidad para mí. Por lo tanto, y aquí empieza el karma, genero la intención de poseerlo y no separarme nunca de ese objeto. El apego se diferencia del amor en que el amor es desear que la otra persona sea feliz. El amor está más enfocado en la otra persona y en su felicidad, mientras que el apego está centrado en uno mismo, se basa en mi propia felicidad. es cuando sentimos, yo quiero que tú me hagas feliz, que estés ahí para darme felicidad. Y esto es algo que crea muchos problemas en las relaciones. Porque, ¿qué ocurre cuando esperamos toda esa atención de la otra persona y la otra persona no nos la puede dar? Cuando esperamos que haga cosas que queremos que haga y no las hace. Ahí es donde surge la frustración, y de la frustración es muy fácil pasar al enfado. El apego es el que nos hace crear adicciones, que nos volvamos avariciosos, que nos obsesionemos con tener más y más de esas cosas. Cuando hablamos de soltar el apego, no estamos hablando de dejar la relación o los amigos o las cosas. Lo que estamos pretendiendo es eliminar la relación defectuosa que tenemos con esa persona, con esos seres queridos. El apego nos mantiene hacia afuera y nos perturba la mente. Por eso es una emoción aflictiva. Porque mientras miramos fuera, no estamos mirando hacia adentro. Y perdemos ese camino interior que es el que nos da el conocimiento de cómo estamos actuando, de lo que estamos sintiendo en nuestra mente, de la relación que tenemos con los demás, con las cosas, con las situaciones. No tenemos que perder todo eso. Lo que tenemos que perder es la actitud equivocada. Para poder trabajar el apego, el antídoto más efectivo es meditar en la impermanencia. Meditar en la verdadera naturaleza de esas personas, de esos objetos, porque por sí mismos no tienen la capacidad de darnos la felicidad, porque están constantemente cambiando. Es nuestra interpretación la que nos permite estar contentos con lo que haya, y sobre todo, cuanto más pensemos en el bienestar de los demás, estamos actualizando un potencial de amor, compasión, sabiduría, que es la naturaleza de nuestra mente. Y este es el antídoto más perfecto para cualquiera de las emociones aflictivas. Una mente que desea el bienestar de los demás no puede dañar. Es totalmente contradictorio. Vamos a integrar todo este esfuerzo que hemos hecho, la energía que hemos creado, lo vamos a permitir que impregne cada partícula de nuestro ser. Y vamos a dirigir toda esta energía para que podamos ir aprendiendo a relacionarnos de una forma adecuada, realista, sabia, compasiva hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando queramos salir de la meditación, respiramos profundamente y movemos las articulaciones poco a poco.